Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí otro sábado más. Hoy rodeada de orquídeas, porque estoy haciendo el programa desde un invernadero que tengo en casa lleno de preciosas orquídeas, naranjos, de todo un poco.
Bueno, a ver si te oigo bien, ¿eh?
Porque ¿Me oyes?
Sí,
o no?
Sí te oigo, pero busca el sitio donde mejor estés, que mucha orquídea, pero luego entre tanta flor los oyentes lo mismo no te oyen bien.
Pues espera, que me voy al sitio de siempre.
Sí, que vale. Se te oye muy bien. Oye, ¿de qué colores tienes las orquídeas?
Todos. De amarillas,
pues ya es difícil tener orquídeas,
fucsia, blancas, rosas, con pintitas, unas que parecen ala de mariposa. Bueno, le he mandado a Marci una foto, se ve.
Ah, estupendo, pues lo vamos a colgar en la red social en fin de semana.
¿Me oyes mejor aquí? Perdón.
Sí, te oigo más limpito, sí, antes te oía un poquito como en una pecera. Las
ahí
orquídeas
estaba.
Son además dificilísimas de
no.
cultivar, ¿eh?
Qué va. La orquídea es una planta muy dura, lo que pasa es que la gente no sabe. Para empezar hay que regarlas muy poco, una vez a la semana un poco. No les puede dar sol directo, solo en las raíces. Tienen que estar en el contenedor que tiene, o el tiesto tiene que ser de cristal transparente para que la luz entre a las raíces de la planta. Y lo demás, una orquídea que es de una belleza enorme se da hasta en un basural.
Sí, que si son plantas, pero resulta que necesitan cierta humedad, por eso se te dan bien en el invernadero.
Pues aquí, no, ellas se acostumbran, aquí tienen mucho calor y lo que hacemos es con un spray, pues echar agua de vez en cuando, las rociamos con agua por encima y nada, se acostumbran, quieren calorcito y... Y en invierno también están, si te digo que son muy duras. Pero la gente cuando se le caen las flores se cree que se han estropeado y no.
Ah.
Entonces, claro, es que entonces como todo tiene su floración y su caída.
Yo es que lo he tirado siempre
cuando se le han caído
las flores.
Pobres. No, tú lo pones, yo tengo aquí un sitio que le llamo el hospital, entonces las retiro ahí, las sigo regando menos. Pero ahora están floreciendo todas maravillosas otra vez y había quedado un palito. Les cortas la punta. Bueno, aquí os estoy dando... Mucha gente me pregunta cómo las cuido. Pues mira, aprovecho para...
Hombre, a mí me gustan mucho las plantas. Yo tengo unos geranios ya espléndidos, me están apuntando las rosas de la terraza, o sea que yo estoy ahí, cultiva que te cultiva. Bueno, tenemos también a nuestro Mikey, tenemos a Diego, o sea que podemos empezar enseguida con el consultorio, que por cierto tiene una muy bonita pregunta inicial.
Hola Carmen, buenos días. Me llamo Fran y te hablo desde la preciosa ciudad de Málaga. Yo no tengo ninguna consulta. Te quería pedir si pudieras felicitar el cumpleaños a una persona que se llama Alberto Iranzo, un amigo que desde hace muchísimos años es muy fan tuyo, siempre está hablando de ti, siempre está compartiendo vídeos tuyos, y este chico está viviendo en Inglaterra y se ha tenido que quedar allí por trabajo, lejos de su familia, así que le haría muy feliz si hoy le felicita el cumpleaños, ¿vale? Un beso muy grande, muchas gracias.
Bueno, encantada, Alberto, de felicitarte, si es que nos estás escuchando. Claro, que tengas un cumpleaños muy feliz, muy pensando en que tu nuevo año tiene que ser estupendo y que disfrutes de la vida y de todo lo bueno que tienes, que todos tenemos muchas cosas por las que disfrutar.
¿A ti te gustan los cumpleaños, Lomana? Porque a
mí
me encantan.
A mí me encantan.
Soy como una niña
Hoy es
pequeña.
El cumpleaños de un sobrino mío, de Carlos, que también le felicito desde aquí, y le he mandado la canción de Happy Day, un mensaje, y bueno...
Bueno, y del hermano de Marci Ortega, o sea que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y le deseamos efectivamente que sea el año más feliz de su vida. Bueno, hay aquí una pregunta sobre Carlos Falcó y sus gustos que me gusta.
Hola, Carmen. He leído en una revista que a Carlos Falcó le encantaba que le vieran pasear los toros en un restaurante con una mujer joven y guapa como la que tenía. ¿Tú qué opinas de esa actitud de los hombres que quieren llevar a la mujer como un adorno?
Pues mira, en el caso de Carlos es absolutamente cierto. Carlos era un poco como un adolescente vanidoso y le gustaba muchísimo pues dar envidia a sus amigos, ¿sabes? Un poco que dijeran, bueno, este este señor debe estar como un toro, fíjate con qué chica tan joven va y tan guapa. Esa tontería que les entra a los hombres con la pitopausia, ¿no?
Y, ¿también y tenemos entonces, pitopausia?
Pues claro.
Hombre, claro que claro. Tenemos.
Entonces, pues,
y Diego está alarmado.
No, todavía te queda mucho, Diego, todavía gracias. Te queda mucho. En cuanto te empecemos a ver que tienes ya 80 años y vas con una chica de 30, diremos ya está.
Bueno, yo suponiendo. Cuando Diego cumple 80 años, yo no creo que lo vea.
Pues yo no lo sé, a lo mejor, yo qué sé. Bueno, pues sí, sí, es verdad. Carlos era muy, muy adorable, pero muy vanidoso en ese sentido. Le gustaba mucho presumir de una mujer estupenda, que a lo mejor luego no le hacía tan feliz, ¿sabes?
Bien. Pero ¿eso a ti qué te parece,
le compensaba.
Carmen?
Pues a mí me parece una tremenda estupidez, porque es muy difícil que una mujer guapísima de 38 años se enamore de un señor de 83. Es muy difícil, a no ser que esa mujer intelectualmente tenga una cabeza especial, brillante y que le admire. De la única forma que lo entiendo, que le admire intelectualmente, como la mujer de Borges o mujeres de este tipo que adoraban a un escritor o a un pintor y entonces estaban tan fascinadas que la edad les daba lo mismo.
Ese es como pero el comentario si no, no. que nos hizo una vez con muy mala leche, la verdad, Julio Iglesias aquí en Antena, cuando preguntado por la relación de Isabel Preisler con Mario Vargas Llosa, dijo con mucha retranca, uy, tiene que ser una relación intelectualmente fascinante.
Sí, sí, yo también opino lo mismo, porque además te diré una cosa, Isabel y Mario son el aceite y el agua, o sea, son completamente diferentes, de gustos, de forma de vida, de todo, pero bueno, a cada uno le interesa algo del otro, eso pasa también en todas las relaciones, ¿no? Mm. Lo que hay dentro de una pareja solo ellos lo saben,
escucha.
A la pregunta que me han dicho, sí, toda la razón lo que han publicado.
Escucha la siguiente pregunta que es intelectual, efectivamente.
Buenas, Carmen. Que como acaba de pasar el día del libro, se me ocurre que nos podrías recomendar alguno. Además, ahora justo tenemos muchísimo tiempo para leer. ¿Cuál crees que podríamos empezar estos días?
Bueno, hay muchos libros que son como casi icónicos, ¿no? Depende cuál sean tus gustos, si te gusta la novela policíaca, si te gusta entretenimiento. Si quieres algo pues más intelectual, o sea, si te quieres leer El tocho de la montaña mágica de Thomas Mann,
uy,
es una de las grandes obras maravillosas y que te va a durar lo que queda de cuarentena. Luego hay otro que yo estoy leyendo, pero que es muy, muy interesante y muy divertido, si te gusta el cine, que es uno de Cristina Morato, que se llama Diosas de Hollywood.
Uy, Cristina entonces, Morato viene mañana al programa a hablarnos justamente de esto.
Por favor, me quiere muchísimo yo a ella. Qué pena no estar. Conéctame cuando esté.
Bueno,
hablamos
fenomenal.
Del libro.
Sí, sí.
Y luego también, by the way, me voy a, o sea, de paso, porque a Cristina no le gustan los anglicismos, te recomiendo mi libro, mi último libro que salió el 26 de febrero y el pobrecito no ha podido tener ni presentación, pero se está vendiendo muy bien y se llama Cuestión de actitud. Te va a encantar porque es un libro que parece que lo había escrito pensando en lo que iba a venir, que no tenía ni idea, por supuesto, pero te va a ayudar también a quererte, a ver la vida de otra forma.
En cope.es además tenéis recomendaciones de Fernando de Aro, de Pilar Cisneros, de Expósito,
también,
de Servidora,
claro.
Con motivo del Día del Libro. Y hay una
qué
pregunta...
Qué pena, ¿no, Cristina? No haber podido ir a Barcelona y...
Claro,
uno que quería recomendar, que a mí me está entreteniendo mucho, se llama El heredero, de Rafael Terradas Bultó.
Se lo tuvimos en el programa.
Sí, efectivamente. Mm. Una novela que ha tenido muchísima venta,
pues
de un chaval joven
bien.
Que ha tenido este pelotazo inicial y que escribe, es heredero de él mismo, de la saga Bultó, y
claro,
se inspira
claro.
en su propia familia para escribir este novelón, El heredero. Bueno, vamos
Yo
a ver qué preguntan, que esta me divierte también mucho.
Hola, Carmen, por favor, ¿me puedes decir cuál es tu truco para llevar unas cejas tan bien perfiladas? ¿Qué haces? ¿Te las pintas? ¿Te las tatúas? Dime, por favor.
Yo también quiero saberlo, que parezco insulto.
Yo también.
Yo, desde muy, muy jovencita, he tenido unas cejas muy, muy, muy marcadas. Mira, tengo una foto con 17 años, que estoy con mi hermano pequeño en brazos, y ahora cuando la vi el otro día, porque como nos dedicamos a revolver cosas y cajas, dije, qué maravilla, cejas, o sea, súper marcadas, monísimas. Luego llegó la moda de depilarnos las cejas muchísimo, bueno, me quedé como Patty Pravo sin cejas. Y luego me han vuelto a crecer, pero pues no sé, es que es la forma de mis cejas. ¿Y sabes lo que hago? Como las tengo bastante claritas y más bien rubias, me las oscurezco con un lápiz. Y en verano, cuando estoy en Marbella, hay una persona, Isabel, que las tatúa maravillosamente, un tatuaje muy ligero, y me ha cogido el truco y me las pone de mi color, pero más, un poco más marcadas.
¿Y eso luego pero, se te quita?
No, se te quita al cabo un año, ya se va diluyendo. Y además Isabel siempre me dice, después de hacerte el tatú no vayas al sol. Pues yo ni caso, voy al sol, me baño en el mar y ya sabes cómo soy, que soy un poco rebelde.
Un poco salvaje.
Y nada, sí. Pero muy bien, eso es maravilloso porque te deja las cejas muy bonitas, tu forma te las marca un poco más o te las afina, depende. Y bueno, pues eso es que no tengo mucho secreto, cada uno
tiene
una forma.
Carmen, ¿estás a favor de que los hombres se las depilen para que no queden tan hirsutas?
Yo ya estoy a favor de todo. ¿Qué quieres que te diga?
A mí no me gusta.
Yo
a mí me parece que queda como,
pero vamos
una,
a ver, Chris, vamos
como
a
una
ver.
Reina de las fiestas.
A mí no me gusta porque es muy, muy femenino cómo se quedan. Pero visto al doctor Virus con esas cejas tremendas que sale, ¿sabéis? Que da miedo. Pues hombre, yo creo que recortárselas un poco y arreglárselas estaría bien, ¿eh? Junto
lo que pasa
con
es que hay una cosa que es depilación y otra cosa que yo creo que es poda.
Sí,
porque,
sí,
claro,
sí,
es que va en ámbitos
pues
distintos.
En ese
que también pecan a veces las mujeres de ello, ¿eh? Hay quien se erradica directamente en las cejas. Y luego hay una última pregunta que, como me conviene, voy a darle paso.
Hola, Carmen. Espero estés llevando muy bien el confinamiento. Ya yo quería preguntarte, pues, ahora que se acerca el Día de la Madre, si te ocurría algún consejo que nos puedas dar, alguna idea de que te hay que regalarle algo que se te ocurra. Muchas gracias.
Pues mira, muy bien que me preguntes eso. No se te ocurra regalarle nada que tenga una utilidad como para la casa, como puede ser un aspirador, una batidora, no.
Un martillo.
Cosas que ella no sea, cosas de cosmética, por ejemplo, una buena crema o mascarilla, un tónico, o si se pinta los labios, pues una barra de labios color natural, bonita, o un lápiz, o sea, cosas de estas que muchas veces las madres no se las compran porque piensan que no es tan necesario. Pues algo así, o si sabes qué perfume usa, pues un frasco de colonia
Estoy muy de acuerdo
fresca,
contigo, que desde luego sartenes
bonito.
Y todo eso a mí no, ¿eh?
No,
no se os ocurra,
no, nada,
queridos,
nada
porque...
Casa,
no, no, no,
nada,
no.
Pero cosas frívolas.
Bueno, pero nosotros Nada, que nos ha funcionado muy bien durante muchos años regalar unos calendarios que puedes hacerlos por internet y los vamos decorando con fotos de los hijos. Entonces ponemos fotos chorras, ponemos fotos de toda la familia, hacemos cosas muy así que luego ella lo tiene pues en su despachito, en su habitación y lo va viendo y le hace ilusión, la verdad.
Bueno, eso está bien para un año, pero no le vais a regalar todos los años.
Todos los años, Carmen.
Pues depende, Carmen, porque todos los años hay un nieto nuevo o a lo mejor hay una hija que hace un viaje.
Pues a mí no, a mí no me gustaría.
Uy, a mí sí, a mí tener 12 hijos me encantaría.
Pero, o sea, los hijos los tienes ya más vistos que el TV.
Los hijos nunca están suficientemente vistos.
Bueno, vale, pues eso lo dirás tú, pero yo conozco muchas que están hasta el gorro ya.
Ay, no, no, no. Bueno, vamos a saludar a Pablo Muñoz, porque el ámbito de los policiales, de los sucesos policiales, nos ha traído no solamente las anécdotas de los que a todo meter se escapan de casa porque no aguanta más el confinamiento. Ojo, no los imitéis, que es falto de solidaridad esa tentación. Y desde luego unas detenciones de yihadistas que nos han preocupado mucho.
¿De yihadistas? No digas.
¿Cómo lo oyes? Pablo Muñoz, muy buenos días.
A ver.
¿Cómo estáis?
Cuenta, Pablo, cuenta, que nos cuentas unas cosas que nos encantan.
Pues mira, la verdad es que fue la madrugada del lunes pasado y el detenido, bueno, ahí son tres detenidos, pero el principal de ellos es un tipo que se llama Abdel Majed Abdel Bari, y este individuo, entre otras cosas, había sido rapero en el Reino Unido. Fue de los que se incorporó a Daesh para hacer la yihad cuando la época del califato, cuando estaban intentando en 2013 derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Sí. Y este individuo tenía alguna costumbre un poco inquietante, como es decapitar a las personas que cogía de prisioneros. Sí. Luego se hacía fotos con la cabeza en una mano, ¿no?
¡Qué horror!
Es de una peligrosidad el individuo. No,
pues
este
loco,
realmente,
o sea, este ni en la cárcel, este a un manicomio directo.
Sí, ya, loco, sí, sí. ¿Y dónde lo han captado?
Este lo han detenido, estaba en un piso céntrico de alquiler en Almería, junto con otros dos individuos, dos argelinos, parece ser. El segundo argelino no está todavía identificado, pero parece ser que es un foreign fighter también, como él, es un retornado de Siria, un yihadista retornado. Y el otro argelino, bueno, pues era el encargado un poco de la logística, el que preparó el viaje, el que se encargaba de tener contacto con las mafias de seres humanos, que es las que han utilizado para llegar hasta España. Y la verdad es que han sido 3 meses de una investigación espectacular de la Comisaría General de Información. También es verdad que el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, ha tenido un papel muy importante y bueno, para que os hagáis una idea, pues se está recibiendo en España todo tipo de peticiones de información de todo el mundo, porque este era uno de los individuos más, uno de los yihadistas
¿Y lo han detenido?
Más buscados.
¿Está detenido ya?
Está detenido, está en una celda en el módulo de aislamiento de Soto del Real. Y realmente, bueno, la verdad es que ha sido un éxito muy importante. No sabe muy bien qué es lo que iba a hacer en España. La principal sospecha es que estos individuos habían elegido España para entrar desde el norte de África. Ellos llegaron en patera, una embarcación semirrígida en la que embarcaron en la zona de Orán, en Argelia. Y lo que se piensa es que su objetivo principal era llegar a algún país de Europa. Esto es hasta este momento lo que piensa la policía.
Y estaban en Almería, en un piso.
Estaban en Almería y,
imagínate,
bueno, ellos...
Imagínate que te enteras que tienes unos vecinos así.
Bueno, claro. es un piso pequeño de alquiler, pero está en la zona, muy curioso, está en la zona céntrica, absolutamente céntrica de Almería. Y bueno, ellos habían alquilado por un mes, no quiere decir ni siquiera que fuesen a agotar el mes, y tampoco se sabe si que su intención era continuar con más tiempo en España. Lo que sí les han
es curioso porque este sujeto, concretamente el Abdel Bari, del decapitamiento, le venía ya de familia. La vocación dice que su padre fue condenado por los ataques, estoy leyendo aquí, contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania en 1998, donde se produjo la muerte de más de 200 personas, y que además venía de una familia con mucho dinero. Había estado viviendo en Manda Vale, en Westminster, con su madre y sus 5 hermanos, en una lujosa residencia.
Sí, él además le iba bien porque él era rapero, incluso sus cintas, sus canciones, se oían, se podían oír en la radio. Y él sufre un proceso de adoctrinamiento, aparte del ambiente familiar, que como veis era muy, muy propenso al yihadismo más radical. Hay un imán que le influye mucho, y en 2013, en el verano de 2013, públicamente dice que se marcha, que va a seguir a Dios, y que es cuando se incorpora a las CIAs de Daesh en Siria.
Pero esta gente es que no se les puede dejar salir si los detienes, porque una de las cosas que dice el Corán es que la mala hierba hay que erradicarla, porque si no se va extendiendo por todos los sitios. Bueno, pues que tomen ejemplo con esta gente, ¿no?
Desde luego.
De quitarla del medio.
Y tenemos el capítulo de multas por saltarse el confinamiento, que tiene lo suyo, entre otras cosas, por ejemplo, ese señor que ha sido sancionado por sacar a pasear los peces, Pablo.
Sí, sí, en el capítulo de paseos, la verdad es que tenemos ya no sé qué se va a inventar. Este ha sido en Logroño, además le multaron en pleno, en una calle muy céntrica de Logroño. Él iba con una pecera, le preguntan qué estaba haciendo y dice, bueno, es que tenía estos peces en casa de un amigo, he ido a buscarlos y ahora les estoy dando un paseo. Naturalmente le han multado. Pero es que es muy curioso porque la fotografía en la que se ve el momento en que le están multando, él era un tipo cuidadoso, él va con mascarilla por la calle, Quiero decir,
hombre, esto es bastante contradictorio. Yo no sé si los peces necesitan orearse.
No, pero vamos a ver.
Tampoco es como para que multen a alguien que va con mascarilla y con los peces, que a lo mejor es verdad que los llevaba de una casa a otra. No se pueden llevar peces
de una casa a otra.
No.
Ni
es que
peces,
esto está
ni alfombras,
prohibido.
Ni bocadillos.
Sí, la verdad es que el capítulo de...
Todas las semanas incurres en un delito distinto, Lomana.
No, es que a mí me parece que ya llega un momento que todo tiene un timing, ¿no? Llegará un momento que la gente dirá, España en marcha, y saldrán todos, que será el día 10 o 11, cuando nos han dicho, y ya hemos aprendido a cuidarnos, Cristina. Y es una cuestión de responsabilidad, no pueden seguir teniendo confinado a 47 millones de españoles, porque ¿para qué? Para que sigan haciendo tropelías y barbaridades nuestros gobernantes, que no dan una, ¿eh? Entonces, yo no quiero influir en nada, pero desde luego yo no estoy de acuerdo que más del tiempo que han puesto nos tengan encerrados.
Ahí está la protesta de Lomana. A ver, ¿qué más datos tiene Pablo?
Mira, en el tema de excusas de la gente, podemos seguir con el capítulo de los paseos. Ha habido gente que ha sacado a pasear un conejo, hay gente que ha sacado el caballo, en fin, los hemos tenido de todos los colores. Pero dentro del top ten, digamos, hay algunos que son realmente curiosos. Por ejemplo, hace poco en Pontevedra hay un tipo que le en un control de carretera le paran el coche y le preguntan, oiga, ¿usted a dónde va? Él dice que, bueno, ¿qué tal? No sabe dar una explicación, le dicen, no, usted no conoce que hay una orden de confinamiento. Y entonces la explicación que da el hombre este es genial, porque dice, no, mire, es que yo no veo ni televisión, ni leo prensa, ni oigo radio, ni consulto internet, y claro, yo no sé nada, naturalmente multado.
Ay, multado. Por favor, me encanta, como un
marciano. Ese era un, no, que estaba fuera de todo, pero me gustan mucho las respuestas estas que tipo este
señor. Sí, sobre todo cuando luego te arrean entre 600 y 1.200.
Qué barbaridad.
Sí. Tenemos también el Lugo, este es bastante clásico, ha habido varios de ellos. Es de comprar el pan a 6 kilómetros de tu casa porque es que allí el pan es el mejor que hay en toda la ciudad.
Esto me encanta.
Y tú no puedes pasar sin él y naturalmente te vas 6 kilómetros más allá y naturalmente te multan, como es natural.
Claro, yo me voy a ir a alguna provincia cercana a comprar alguna de sus delicias gastronómicas.
Claro, oye, hablando de delicias... hay unas clarisas, luego te paso, que claro, como ya no les compran, están con todo, con un stock enorme y lo están vendiendo bastante a unos precios maravillosos y dulces y galletas y todo riquísimo.
Ah, mira, pues solamente con ese dato yo creo que ya
podríamos dar el dato.
Claro,
sí,
a ver si luego me lo das más precisamente. ¿Qué más cosas tenemos, Pablo?
Pues mira, dentro de las aficiones, pues está también la gente que es adicta al tabaco. Y entonces hay un tipo que también se fue 6 kilómetros alejado de su casa porque decía que tenía que ir a un estanco muy especial porque habían traído un tabaco que era único y que solo lo vendían ahí y que por tanto era la única posibilidad que tenía de acceder a él.
Bueno, estando los estancos abiertos, claro. Vete tú a discutírselo. Desde luego la policía tiene que estar pasándolo porque tiene que tirar del magín para descubrir a la gente y a su vez las personas pues deben estar mintiendo, ¿no?
Sí.
Hay que recordar que las propuestas por incumplir confinamiento son, las multas, vamos, son altísimas,
sí.
Y que, bueno, incluso hay un ranking, ¿no?, de lo que se refiere a detenciones y multas.
Sí, evidentemente, estamos hablando ya, fíjate, de 700.000 multas, lo que llevamos de confinamiento. Estamos hablando de cerca de 6.500 detenciones.
Pero no es mucho. ¿Tú no crees que no es mucho para 47 millones de españoles? Yo creo que en general la gente se está portando maravillosamente, está dando un ejemplo de civismo. Y bueno, hay personas que tienen la cabeza pues, que no pueden estar, no sé, hay que tener un poco de tolerancia.
Habría que conocer el dato, fíjate, sobre todo en el tema de tanto en sanciones como en detenciones, habría que conocer el dato de los reincidentes, porque probablemente esas cifras bajarían incluso mucho por el tema de reincidentes. Hay gente que se les ha sancionado ya 10, 12, 14, 16 veces. Luego, además, han tenido que ser detenidos, han pasado a prisión. En fin, es verdad que estamos teniendo, en general, la población está teniendo un comportamiento.
Los que menos han sido sancionados son asturianos, vascos y gallegos. En el norte están bastante más tranquilos. En cambio, por ejemplo, Aragón tiene el máximo de propuestas de sanción con relación a su número de habitantes. Y detrás van Madrid, Valencia y Andalucía.
Sí,
que estamos como locos.
Y pero son personas que seguramente tendrán algún problema y casi es peor tenerlos mucho tiempo en casa encerrados porque se pueden liar a armarlas, ¿sabes? Yo no creo que estas personas tengan la cabeza muy bien. Algunos sí, pero en general, si uno se lo salta 7-8 veces, no, es que no está bien.
Y luego Melilla también tiene muchísimo, ¿no?
Sí, eso en el tema de las detenciones, por ejemplo, en términos absolutos, aquí en términos absolutos, Madrid es la primera, también es lógico, por población, son 935, claro. La Comunidad Valenciana 915 y Andalucía 830. Pero si vamos a lo que tú decías, Cristina, de las tasas, está por delante, está Melilla, y luego Ceuta, y fíjate, y una vez más, Aragón, que esto de Aragón es una cosa muy curiosa,
sí.
que luego habrá que saber por qué, ¿no? Siempre.
Bueno, son tenaces, son cabezotas, ¿no? Antes de irte, te quería preguntar por esas detenciones que se han hecho de unas personas que estaban siendo tratadas de forma totalmente infrahumana en un restaurante de Madrid, en el madrileño barrio de San Blas, pero que no acabo de entender por qué no huían.
Bueno, porque esta es gente que eran gente que son sin techo, son gente que está en la calle, les recogían. Estos de los auténticos sucesos que provocan verdadera vergüenza. Les estaban en unas condiciones para que te hagas una idea por núcleo, digamos por pareja, y si tenían niños, porque había bebés en estas condiciones, les tenían en separados por cartones en torno a un metro y medio para cada uno.
O sea, como una cochiquera.
Una cochiquera. Pero no solo eso, es que además la que organizaba todo esto decía que estaba enferma de coronavirus y para atemorizarles estornudaba y les hablaba de cerca y al que intentaba protestar le decía que le iba a contagiar. Claro, te puedes imaginar a una persona...
Pero perdona, ¿era un restaurante chino?
No, es un restaurante que había cerrado en el barrio de San Blas. ¿Y
quién lo regentaba?
Lo regentaba, la persona que lo regentaba cierra ese restaurante y empieza a tener esta actividad. Una actividad que además, por fuerza, tenía que conocer el dueño del inmueble porque resulta que alguno de los inquilinos, por llamarlos de alguna forma, estaban empadronados en este local. Es realmente aprovecharse de la miseria ajena, porque además incluso había castigos. Si ellos protestaban, a lo mejor les llevaban a un lugar más pequeño o les ponían en el cuarto de baño o les hacían, bueno, en fin, ya te podéis imaginar que las condiciones higiénicas...
¿Y cuál era el beneficio para esta persona 400, que si lo tenía cerrado? Eso es lo que
400 euros por cada metro y medio.
¿Qué?
Sí, que le tenían que pagar, que era una suerte de alojamiento para gente sin techo, en situación irregular, sin papeles, a la que se tenía amedrentada, y las tenían ahí metidos, y su alojamiento era ese metro, metro y medio, entre cartones, una cosa espeluznante.
Con dos bebés, ¿eh?
Con dos bebés. Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Regresamos enseguida con Mikey de Toro para hablar, entre otras cosas, del debut de la infanta Sofía en el ámbito público y el discurso también de la princesa Leonor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigmin.
COPE. Estar informado. Cristina López Stigmin.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Pablo Iglesias nos ha dado algunos momentos gloriosos, por decirlo irónicamente, en las últimas semanas. Empezó criticando al rey, haciendo elogio de la República, lo cual en un vicepresidente es alarmante, teniendo en cuenta que España es un reino por votación de la mayoría que lo aprobó cuando la Constitución del 78, y se ha repetido esta semana con su crítica a los jueces, que le ha merecido una respuesta del Consejo General del Poder Judicial. Pero por lo que ha sido trending topic en Twitter esta semana es por algo muy diferente, ¿verdad, Mikey de Toro?
Sí, Cristina, porque a todo eso que has dicho tenemos que sumar que en múltiples ocasiones Pablo Iglesias ha tenido unas palabras que no precisamente de cariño hacia Amancio Ortega, el presidente de Inditex. Bueno, ha sido trending topic en concreto porque este miércoles pudimos ver que durante el pleno del Congreso estaba vistiendo una chaqueta de la marca de precisamente Amancio Ortega, de Zara, o sea,
pero
Inditex,
Mikey,
lo que
Mikey
él tanto ha criticado. Cuéntame, Carmen.
No, este elemento cada vez que abre la boca dice una estupidez mayor, pero aparte de eso vive en la contradicción. O sea, criticaba tener un piso más grande de 100 metros cuadrados, que eso era una burrada, y mira dónde se fue. Critica a Inditex, se pone ropa de... Pues es que tenemos una panda que es impresentable. Y este, sí, sí. El otro día no oísteis cuando dijo, ay, todos los niños y niñas que me estáis viendo, pero ¿quién te va a ver a ti? ¿Pero quién te va a ver de niños a las 11 de la mañana?
Es precisamente eso que estabas diciendo, Carmen, que ha sido la incoherencia que ha tenido tantas veces Pablo Iglesias, por lo que tú has dicho, con el piso, con la ropa, con meterse con no sé quién, ha sido lo que ha sido tan duramente criticado en las redes. Efectivamente, que ha sido.
Cuando él es el rey de la casta ahora, porque tiene dos cochazos imponentes, una casa con una piscina tipo Hollywood, que es muy cursi, pero es muy, muy aparente. O sea, que es un horror, es que estoy harta de panfletos.
Pues
vacíos.
Todavía, y aún a eso, Carmen, hay gente que le defiende, porque en redes sociales ha habido gente que se ha puesto en su contra
vida,
y otra gente a favor.
Hay gente pato, y estos de Podemos son como una especie especial, o sea, alguien, no sé, otra especie.
Otra especie marciana. Bueno, vamos a pasar de instancia política a instancia estatal. La infanta Sofía se ha estrenado en un vídeo de apoyo frente al coronavirus.
Sí, lo ha hecho en un vídeo acompañada de su hermana Leonor. Os pongo un fragmentito.
Hola, hola. Llevamos como millones de niños más de un mes en casa y sin ir al cole por esta pandemia, intentando seguir con la vida del mejor modo posible. No hace falta ser mayor para darse cuenta de la enorme dificultad que estamos viviendo en España y en otros países. Muchos niños han perdido a sus abuelos, a personas mayores.
Bueno, y también a raíz del Día del Libro, y como en otros muchos sitios, las hermanas han leído un pequeño fragmento del Quijote, que si me permitís, no es la lectura más fácil de la literatura española, pero parece que no les ha costado mucho, escuchad.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles...
Comentaros, Cristina, Carmen...
¿Os dais cuenta qué maravilla de niñas?
Sí.
¿Cómo las han enseñado a leer?
Es una maravilla. Y luego os comento que han seguido casi un mismo esquema. Mira, me explico. El primer discurso de nuestra princesa fue el día que cumplía 13 años. Y la infanta Sofía los va a cumplir esta semana que entra. En ambos casos han utilizado material muy español para este primer discurso. La princesa leyó el artículo primero de la Constitución y la infanta ha leído el Quijote, además de mandar este mensaje de ánimo. Bueno, también en el vídeo podemos ver a Sofía con una sonrisa más abierta que su hermana, con un poquito más de ilusión.
Sofía es maravillosa, es una niña, no sé, a mí me transmite las dos, pero Sofía me encanta.
Se le nota a ella como un...
Más abierta.
Sí, como si fuese...
Bueno, es más alegre, es más cascabel, mientras que su hermana es como más reposada y como más consciente, no sé. Es interesante,
Sofía,
porque además son bien diferentes, sí.
Creo que a Sofía le encanta actuar, el teatro, cantar, que canta muy bien, que es, bueno, pues es un poco artista. A mí eso me parece genial, que tengamos una infanta de España que le guste esto, ¿no? Porque
y
es
luego
un poco
tenemos
original.
Hablando de arte y de creación, que decías tú, Lomana, ha muerto Carlos Mundstock, que para muchos de vosotros quizá no sea una referencia, pero sí, si os digo que era la voz de Leloutier.
Sí,
maravilloso.
Muchos le conocen, a otros tantísimos seguro que les suena. Para recordároslo y levantaros la memoria, vamos a escuchar un fragmento de una de sus actuaciones.
La siguiente pieza de este recital es un ritmo latinoamericano muy festivo, muy animado, que se canta, se baila sobre todo, difundido en países tropicales como Colombia, Venezuela, República Dominicana. En fin, estamos hablando ni más ni menos que del famoso merengue.
¿Cómo le va?
Es una danza... Doctor.
¿Cómo está?
Bien, me alegro que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación.
Ah, ¿cómo no?
Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Estábamos hablando del merengue.
El merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahovada o ahuevada que se hace batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos.
Doctor, no.
Una vez que
no. me temo que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza.
¿Qué voz tan bonita?
Se baten,
¿no?,
las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos.
Danza.
Bueno, se puede danzar mientras se hace el batimiento.
Es el humor del absurdo surrealista brillante.
Es un humor muy especial del
Elitier. Pues ha sido, él fue uno de los creadores del grupo. Ha muerto a los 77 años en Buenos Aires. Llevaba ya meses luchando contra una enfermedad. No, estaba luchando contra una enfermedad que de hecho le impedía viajar para representar los números. Hace poco estuvo aquí en España. Yo creo que fue como por diciembre, noviembre, que yo me acuerdo que fui a verles y fue fantástico. Y bueno, no ha podido viajar. Desde Le Luthiers han mandado un emotivo mensaje para despedirse de él, reverenciando su voz como única e inconfundible, su ética en el trabajo, su exigencia y su respeto por el público.
Bueno, y un último capítulo que te voy a dejar, Mikey, porque sé que te entusiasman los duques de Sussex.
Ay, sí, me encantan. Es que ha empezado esta semana la pelea contra los medios, contra aquellos que supuestamente han estado acosando a Meghan. Bueno, les enfrenta directamente con el diario The Mail on Sunday y ha tenido algunas anécdotas, como por ejemplo la pasión que tiene Meghan Markle por los aguacates. Parece que Meghan ha incluido un artículo sobre este tema entre los textos por los que se sintió acosada y los abogados del medio han pedido que se retire. Os voy a leer el titular.
A ver, Mikey, no entiendo.
Espera un momento.
O sea, ¿es malo tener que te gusten los aguacates?
No, por eso, pero un momento. Es que el titular tiene es redicho. Es como el tentempié de aguacate favorito de Meghan está propiciando sequías, asesinatos y abusos contra los derechos humanos. Que se ha quedado en algo anecdótico porque efectivamente el artículo lo que hacía era que Meghan se las daba de activista cuando, según el medio, este fruto y su excesivo cultivo ha causado graves problemas medioambientales. Entonces, efectivamente, no tiene ningún problema, Carmen, pero se usa, en este caso, creo yo, para...
Bueno, es que eso pasa también con el eucalipto y con algunas especies, pero supongo que esto más o menos está controlado. Yo que he estado mucho en Chile hay campos y campos de aguacates y es un alimento completísimo.
En Canarias se cultivan
con un aguacate al día casi podríamos vivir porque tiene proteínas vegetales, minerales, es completísimo.
Grasas de mucha calidad.
De mucha calidad, sí.
Bueno, pues me vais a permitir que os cuente una bellísima historia porque el otro día me mandaron un vídeo alucinante, lo comentaba con Lomana por teléfono, el de los delfines, pero muchos, decenas de ellos, saltando en la playa de la Malagueta a apenas 10 metros de la orilla. Son unos de estos milagros que se han producido.
Y en Marbella.
También delfines.
En Marbella estaban en el puerto. Tú fíjate, en el puerto de Marbella, como ahora no hay nada de actividad, pues había como 4 o 5. ¿Y has visto lo de las sardinas?
No, ¿qué es?
Bueno, en Málaga... una cantidad de sardinas por la orilla, porque como no
salen a
pescar...
Ah, te había entendido ardillas, sardinas.
No, sardinas, que se toman mucho en la Costa del Sol, el espeto de sardinas, pero como ahora la gente ni está en la playa, ni van a pescar, ni estaban unos niños con bolsas, unos chiquillos, queriendo recogerlas.
Bueno, me parece, es este avance de la naturaleza que en la medida en que hemos desalojado los coches, el follón, la contaminación y el tráfico, pues se ha producido. Ya sabéis que ha habido ciudades, bueno, en Madrid, en Barcelona, donde han aparecido muchísimos jabalíes, incluso en otros lugares, sí, lobos, osos. Vamos a hablar con Juan Jesús Martín.
Invadidos cuando salgamos, invadidos.
Acabáis que salir con armas. Juan Jesús Martín es director del Aula de Mar de Málaga y del Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas. Así que tiene que estar sumamente contento, don Juan Jesús. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que en el momento en que los humanos, que no acostumbramos a convivir con otras especies, pues nos hemos quedado un poquito más en las casas, pues ellos han intentado retomar, ¿no? Como hemos bajado la actividad tanto en la tierra como en el mar, ¿no? Ha descendido el tráfico marítimo y también la actividad pesquera.
A mí lo de los delfines me ha dejado perpleja, pero ¿sabe por qué? Por la extraordinaria proximidad a la playa.
Pero siempre lo hacen, Cristina, cuando ellos se sienten a gusto en San Sebastián, en primavera, siempre llega a la bahía una familia de delfines, pero es que todos los años, y están justo al lado de la playa, saltando y felices, cerca de la isla de Santa Clara. Yo creo que son muy sociables. Los delfines, pues sí, bueno, verdad, además este que señor que lo sabrá mejor.
Tienen que estar un poco extrañados de decir, ¿cómo es que vamos a acercarnos a tierra a ver por qué ha bajado la actividad? Ellos se acercan normalmente a la costa persiguiendo los bancos de peces, pero sí es verdad que en estos días se están viendo que no tienen reparo en acercarse y se meten dentro de los puertos, como habéis dicho, en Marbella, en Benalmádena.
Marbella estaba,
en la orilla, sí, era un grupo muy numeroso porque eran cientos de delfines los que había aquí en la orilla de la playa de la Malagueta. E incluso en la misma ciudad, en una playa que tenemos ahí, la desembocadura del río Guadalhorce de Málaga, pues había un grupo de flamencos, que los flamencos en la orilla es muy muy raro.
Qué bonito,
es decir, que la vida se va abriendo camino y tenemos nosotros que pensar que ahora cuando volvamos, pues cómo recuperar ese vínculo con la naturaleza y también pues lo que es el equilibrio, ¿no? De hacer actividades que sean sostenibles con poder convivir con otra especie. En esta época, como ha coincidido la primavera, pues ahora es la época de reproducción también en el mar, igual que en tierra, de muchas especies, entre ellos las sardinas, los boquerones. Es decir, que esto va a venir muy bien para repoblar de cada verano lo que es el caladero de pesca.
Yo creo que tanto hablar del cambio climático, y era tan fácil como parar mes y medio, es que tampoco llevamos tanto tiempo. Y por esto parece que sería conveniente todos los años a lo mejor estar 15 o 20 días como quietos, parados, así, no sé.
Madre
de una
mía, de
forma
mi vida y de mi corazón,
no,
menudas ideas.
Que no podamos
como nosotros no somos capaces de pararnos, pues la naturaleza nos ha parado obligatoriamente. Claro, pero claro, sí es verdad, por lo menos nuestra actividad sí desarrollarla de otra manera, ¿no? Una anécdota que tenemos del Aula del Mar fue que en el año 2001 tuvimos la suerte de estar en la primera puesta de tortuga marina en una playa de la península ibérica, que fue en Almería, y desde entonces cada vez se han ido produciendo más puestas. Las tortugas marinas es ahora en mayo, junio, cuando empiezan a intentar por la noche acercarse a una playa, pero claro, si ven las luces de los paseos marítimos, la música de los chiringuitos y mucha gente, pues no se atreven, ¿no? Claro. Entonces los huevos los sueltan en el mar y al final se pierden, ¿no? Entonces una de las amenazas de las tortugas marinas es el miedo a salir a la costa, a hacer un boquete en la arena y hacer la puesta.
Pues, qué lástima,
puede ser,
¿no?,
que todo esto lo favorezca este año y que haya más puestas de tortugas marinas.
Oye,
en la península.
Te quería preguntar una cosa. ¿Es cierto que las tortugas marinas es una de las especies que termina con las, ¿cómo se llama esto?, que pican tanto con los...
¿Con los escorpiones?
Que son transparentes.
Con las medusas.
Dicen que uno de los problemas de que haya tanta medusa es porque con las redes de arrastre se llevan a las tortugas. No sé, te lo pregunto porque tengo curiosidad de esta plaga que hay a veces de
medusas. Las tortugas marinas son de las pocas especies que pueden consumir a las medusas en estado adulto. Ellas prefieren comer peces, pero como los peces es más difícil de pillarlo, pues se conforman con las medusas.
Se conforman con la medusa.
Es su alimento habitual. Y la verdad es que dentro del equilibrio ecológico que se ha roto, por eso ha habido plagas de medusas, ¿no? Porque claro, hay menos depredadores, aunque las tortugas marinas son muy pocas, ¿no?, en relación a las medusas. Sobre todo ha sido el agotamiento de los caladeros de pesca, porque los boquerones, las sardinas, los jureles y eso se comen a las medusas cuando son larvas, cuando forman parte del plancton, de esa sopa marina. Sí. Y cuando disminuye estas poblaciones de peces, pues hace que las medusas pues puedan proliferar en alta mar. Y como ellas se dejan de llevar, pues si la corriente o los vientos llevan a la orilla, pues al final pueden formar enjambres.
Me preguntaba, y a lo mejor es una pregunta un poco ajena al mundo biológico, un poco paleta, quien vea estos animales, yo qué sé, los delfines, las tortugas, ¿se puede acercar a ellos, los puede tocar, debe darles de comer o no, en absoluto?
Bueno, normalmente los delfines son cazadores, pues van en grupo porque son como lobos, ¿no? Van cazando peces y hacen una estrategia, y ellos normalmente pues no aceptan comida así que se le pueda echar, ¿no? O sea, que normalmente si están sanos va a ser muy difícil acercarnos a los delfines, ¿no?
Yo te quería preguntar una cosa, porque yo creo que los delfines a veces les gusta jugar con las personas, o se creerá que somos peces. Porque a mí me pasó en Menorca, iba nadando mar adentro y de repente sentí un golpe muy grande en mi tripa, por abajo, pero tan grande que me levantó. Y entonces me dio un susto horrible porque creí que era un tiburón y era un delfín. Y jugaba alrededor mío yo ya estaba espantada porque no se iba. Y bueno, nadé como si me hubieran puesto, un turbo. Pero era como que tenía ganas de jugar. Y era un delfín, seguro. Sí, sí. Que si hubiera sido un tiburón me hubiera pegado un mordisco.
Bueno, los delfines, la verdad, que tienen la comunicación dentro de esos mamíferos, igual que nosotros, y la comunicación la tienen más desarrollada que los seres humanos. Ellos dicen que se pueden comunicar hasta los sentimientos, y ellos son muy curiosos y normalmente pues son capaces de eso, de acercarse a las personas para intentar interactuar con ellas. Sí, aquí en la playa, precisamente esta de la Malagueta, pues tuvimos un caso de un delfín que no se iba, y la Cruz Roja nos avisó al aula del mar, como centro de recuperación de especies marinas, y fuimos a ver qué ocurría, y resulta que al llegar allí con la zodia al lado, pues era una hembra de delfín que tenía su cría muerta, que incluso ya olía un poco, y no quería dejarla, y se había alejado de su grupo, que los delfines no pueden vivir solos, y hasta que no nos llevamos la cría, no se fue. Es decir, que ellos son muy, muy afectivos.
Qué bonito. Es que, claro, pues vamos a despedir, si te parece, a Juan Jesús Martín, director del aula de mar de Málaga y del Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, con este encuentro tan bonito en torno a los delfines, las tortugas y este avance precioso de la naturaleza. Y deciros que en la hora siguiente viene Emilio Calatayud, que es un gran experto en juventud, que en su recorrido como juez ha tenido una intervención interesantísima sobre este aspecto y que con motivo de la salida de los niños mañana a la calle, pues nos va a acompañar. A Carmen Lomana, como siempre, le damos muchas gracias y le deseamos muy feliz semana confinada.
Mira, Cristina, qué maravilloso sería que hubiésemos aprendido a vivir en armonía con la naturaleza.
Es verdad.
Y no agredirla.
Es verdad. Sí. Un abrazo muy fuerte, amiga. Un abrazo muy fuerte, amigo. Adiós.
Gracias.
Un abrazo, Cristina y Carmen.